Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. A pesar de que las autoridades culturales cubanas dijeron que harían una revisión del decreto 349 que regula aún más la creación artística, artistas independientes como la actriz Lynn Cruz considera que de hecho el decreto ya está en vigor.
Ellos hablaron como que iban a revisar el decreto, pero el decreto sigue vigente. No han vuelto a referirse al tema, pero la censura continúa. Para nosotros el decreto existe ya, o sea, aun cuando no está totalmente aprobado. Lo que antes decíamos, bueno, a partir de diciembre entrará en vigor el decreto, ahora hay una incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Ese decreto 349 tiene también su origen en todos los sucesos de censura y represión que ocurrieron en el año 2017. Un grupo de artistas independientes hicimos presentaciones en casas privadas, galerías, y fuimos reprimidos y censurados por la policía y la seguridad del Estado. O sea, ocurrieron muchos eventos, lo mismo en las artes visuales que en el teatro que en el cine. A nosotros con la película Nadie, donde nos bloquearon, o sea, las calles que ni siquiera Miguel Coyula y yo pudimos llegar al lugar. Y luego con la obra Los Enemigos del Pueblo, también padecimos una redada policial que trató de impedirnos la presentación, lo que ya estábamos dentro de la Casa Galería del Círculo, y logramos hacer la presentación solo para dos espectadores. Yo fui expulsada de la agencia Actuar, o sea, la agencia Actuar, a donde yo pertenecía, me dejó de representar. Actualmente sigo censurada al impedirme trabajar como actriz.
Juan Guaidó anunció su próximo regreso a Venezuela para continuar liderando la salida del régimen de Maduro luego de intento de ingreso de la ayuda humanitaria desde Colombia. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Desde Bogotá y a través de un audio y un video que hizo circular por su cuenta en la red social Twitter, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo haber sostenido reuniones posteriores a la del Grupo de Lima y que regresará a Venezuela para seguir la lucha por la salida del régimen de Nicolás Maduro. Prometió además en los próximos días desde la Asamblea Nacional tomar medidas en contra de la conducta de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien entregó armas a presos para reprimir las manifestaciones en el estado Táchira.
Varios de los soldados que han abandonado El Salvador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto.
Como parte de las próximas acciones, pidió a los venezolanos mantenerse movilizados en las calles y anunció que vendrán otras para el rescate de la administración pública.
Por más que quieran hacernos creer que la salida de esta crisis no depende de nosotros, quiero que hagamos algo muy claro. La actuación de la Fuerza Armada y la comunidad internacional ocurrirá como consecuencia de nuestra presión y movilización permanente dentro y fuera de Venezuela. En los próximos días estaré anunciando acciones con nuestros empleados públicos, acciones directas para lograr tomar control de una burocracia que sabemos que todos los empleados públicos están con el cambio y, por supuesto, con la Constitución.
Para este miércoles en Caracas, el régimen de Maduro ha convocado una movilización en defensa de la paz a propósito de la conmemoración de 20 años del estallido social conocido como el Caracazo en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte iniciaron en Hanoi su segunda cumbre. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunieron en Hanoi el miércoles para una segunda cumbre, 8 meses después de que se comprometieran a trabajar hacia la desnuclearización en la península coreana y mejorar los vínculos. Los líderes comparecieron ante la prensa al inicio de una reunión a solas, acompañados únicamente de sus intérpretes. El presidente Trump dijo que su relación con Kim es realmente buena y confió en que este nuevo encuentro acabe con un éxito igual o mayor que la cumbre de Singapur. Él dice que cree que Corea del Norte tiene un potencial económico tremendo, increíble y limitado. Cree que tendrán un futuro tremendo en ese país y que Kim será un gran líder. Dice que está deseoso de ver cómo ocurre eso y de ayudar a que ocurra. Por su parte, el líder norcoreano dijo estar seguro de que la cumbre tendrá un buen resultado. Agradeció además lo que denominó la valiente decisión de Trump de empezar a dialogar con su país y recordó que ambas partes han logrado superar obstáculos, lo que ha requerido mucha paciencia y esfuerzo. Tras la reunión a solas, Trump y Kim cenaron juntos durante más de una hora y media, acompañados de 4 de sus asesores más cercanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí les habló Roberto Bermúdez para este noticiero de la 1:30 de la tarde.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bienvenidos a este programa de Ventana a Miami. Saludos, amigos. Hoy continuamos con alguien que es espectacularmente interesante por sus vivencias, sus memorias. Alguien que fue protagonista de lo que fue la primera conspiración que se produjo en Cuba contra Fidel Castro en 1959. Y, por supuesto, cuando aquello, pues, los acusaron de ser de todo, desde trujillistas hasta imperialistas, hasta lo que sea. La realidad es que aquellos que los arrestaron a ellos, a estos muchachos en aquel momento, en 1959, todos a su vez fueron devorados por la revolución castrista. Algunos fusilados, otros en prisión. Después Manolo Rebozo, que es la persona que está aquí con nosotros y estuvo ayer con nosotros, se traslada a Centroamérica, se entrena para ser miembro de la brigada. No puede desembarcar porque se para la operación de la brigada. Y ahí comienza una relación muy inusual para un cubano exilado joven, nada menos que con el fiscal general de los Estados Unidos, senador después de los Estados Unidos, candidato presidencial demócrata, hermano del presidente John Kennedy, el senador Robert Kennedy, que fue a su vez asesinado en Los Ángeles, cuando ya estaba a punto de ser nominado como candidato demócrata para la presidencia, y todas las encuestas decían que iba a ser el próximo presidente. Manolo Rebozo desarrolló una amistad con él, una amistad personal, y esa amistad, pues, siguió a través de los años hasta su asesinato. Y después Manolo Rebozo se inserta en la política local, y Manolo Rebozo se convierte en el primer cubano en los Estados Unidos de América en ostentar un cargo electivo en los Estados Unidos. Manolo, de nuevo, bienvenido. Pero el tiempo es bien poco para todo lo que tú tienes que aportar. Es como si estuviéramos escuchando un libro de historia, porque tú fuiste protagonista. Robert Kennedy, Bobby Kennedy, fue el que organiza la libertad de los expedicionarios de Girón. Y después, ¿qué pasa contigo? ¿Tú sigues esa relación?
No, yo sigo la relación con el Bobby, sí, hasta su muerte en 1968, hasta que lo asesinan en el 68, el mismo día que ganó las primarias de California. El Bobby le ofrece a Ernesto Freire $26 millones en alimentos y medicina. Así es como empieza la negociación de la brigada. Después entra el abogado Donovan, entran otros factores, hasta el día en que la brigada es liberada.
Sí, se hizo una película muy famosa sobre el abogado Donovan, precisamente.
Sí, Donovan es el individuo que lleva a cabo, naturalmente empiezan las negociaciones, que llegan hasta 64 millones. De 26 millones, que fue la oferta original que hizo Bobby Kennedy, se llega hasta 64 millones.
O sea que Fidel vendió a la brigada a Estados Unidos por 64 millones.
$64 millones, correcto. Entonces, cada vez que se necesitó a Bobby Kennedy para algo relacionado con el exilio y sobre todo con la brigada, siempre respondió presente. Cuando Fidel envió a los miembros de la brigada aquí a un grupo a negociar para pedir tractores, el único que respondió fue el Bobby Kennedy. Más nadie respondió. La brigada llevó 7 tractores que fueron donados y los fui a buscar yo a Baltimore, los papeles de propiedad de esos tractores. Nunca falló, por eso es que lo que acabas de mencionar es una verdad. Si el Bobby no hubiera fallecido, el Bobby hubiera cumplido su palabra de liberar a Cuba.
Manolo Reboso mantiene esa relación, como tú dices, hasta su muerte, pero ya regresan los expedicionarios de la Brigada 2506 y hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que pues ganarse la vida, mantener a la familia, crear una familia. Ustedes eran todos jóvenes y no olvidan a Cuba. Pero pasa algo a principios de la década del 70 que cambia tu vida y cambió radicalmente la política en todo el sur de la Florida. Por primera vez, un cubano exilado era un funcionario de un gobierno. Primero fuiste escogido, nombrado, y después ganaste la elección. Que, por cierto, en aquel momento era bastante difícil ganarla porque la demográfica de Miami era todavía, quedaban...
Éramos 13 aspirando al puesto.
Exacto. Eran gentes todavía reticentes a permitir que un cubano, aunque tú eras rubio de ojos azules, pero seguía siendo cubano. Y aquí
correcto,
hubo,
correcto.
Y aquí hubo momentos en que ponían... A principios de la década del 60, antes del tema de los derechos civiles, letreros que decían no se permiten cubanos o negros o judíos. Entonces, ¿cómo es que Manolo Reboso, este cubanito, que además era un cubanito anticastrista porque era recalcitrante, se jugó la vida en Cuba y se quería jugar la vida otra vez en la invasión, cómo es que llega a ser miembro de la Comisión de la Ciudad de Miami, que es la ciudad más importante de todo el estado de la Florida, y de hecho era la ciudad que dominaba todo aquí en aquel entonces?
Bueno, empieza yo diría que 1970, cuando conozco y hago amistad con el entonces alcalde Dave Kennedy. Kennedy me presenta a Rubin Askew, que era un senador de Pensacola, que aspiraba a gobernador del estado, y nadie le veía oportunidades de ningún tipo, porque estaba aspirando Air Fair Clothes, que era el Attorney General, Jack Matthews, que era el alcalde de Jacksonville, y estaba aspirando Chuck Hall, que era el alcalde de Miami Beach en aquel momento. Askew nadie le veía oportunidades, pero me presenta a Askew. Conversamos y Askew me nombra chairman hispano de su campaña en el estado de la Florida. El resto es historia. Fue una campaña brillante la que hizo Askew. Ganamos las elecciones y después fuimos contra el candidato republicano, que era el gobernador de la Florida, y ganamos la elección.
Claude Kirk. Que era el primer republicano
electo.
En 100 años.
Correcto. Electo.
Y solamente estuvo 4 años. Entonces, eso te lleva a ti a la política, bueno, pero ya estabas en la política estatal.
Sí.
¿Cómo te insertas en la política local y específicamente en Miami?
Bueno, primero que nada, Askew me nombra. Askew, aquí existía lo que el gobernador tenía, que era una lista que se llamaba el Patronage Committee. El Patronage Committee del gobernador, que eran una serie de personas, 50 personas, que cuando habían vacantes importantes en el estado de la Florida, le sometían 3 nombres y el gobernador escogía uno. A Askew no le gustó el nombre de Patronage Committee y formó el Advisory Committee de 25 personas, donde esas 25, el único hispano era yo. Cuando él toma posesión, que forma ya el comité, al mismo tiempo me nombra jefe del Buró Internacional del Departamento de Comercio en el estado de la Florida. El Buró Internacional, que se ocupaba de todo lo relacionado con el turismo, más que nada con la América Latina, tenía sus oficinas en el puerto de Miami. Ahí ocupo yo la posición y a los 2 meses lo convenzo al gobernador de que las oficinas debían de estar en Coral Gables. Me permite que alquile locales en Coral Gables, alquile un local en la calle de Almería con 11 empleados, que por cierto, uno de los primeros que vino a aplicar fue Otto Reich, que venía de la Universidad de Miami y que sí trabajó en la oficina.
Que después se convirtió subsecretario de Estado para la América Latina, correcto, embajador de los Estados Unidos en Venezuela.
Correcto, Otto, que es una personalidad y un gran cubano. Ahí estuve en esa oficina, naturalmente. Esa oficina me dio el exposure con los viajes a la América Latina, los viajes a México, los viajes a Colombia, etcétera. Me dio una serie de oportunidades que cuando hubo una vacante en la ciudad de Miami en julio del año 1972, la comisión de la ciudad de Miami me escogió para que yo llenara la vacante que dejaba Irving Christie en la comisión.
¿Y cómo explicaron? El primer cubano. ¿Cómo lo explicaron? ¿Cómo se explicaba? Llegó bueno, el primer
bueno,
cubano.
Hubieron...
Porque te voy a decir algo. Yo, cuando aquello, bueno, era un poco más joven, estaba ya haciendo mis pininos en la radio. Para nosotros fue fascinante. Para la prensa cubana que estaba incipiente aquí, fue fascinante tener un cubano en la comisión de Miami. Sí. Ya se podían hacer entrevistas en español a los jefes de Miami.
Sí. Hubieron dos o tres cosas durante la administración de ASCIU, porque ASCIU me dio muchas oportunidades para ayudar a los profesionales cubanos a sacar sus licencias. ASCIU ayudó muchísimo a que los exámenes se hicieran en español en Tallahassee. Y un día, recuerdo perfectamente, sobre las 9 de la mañana, me llamó a City Hall y me dijo, necesito que me des un nombre para nombrar al primer juez cubano hoy a las 3 de la tarde. Nunca habían habido jueces cubanos, pero era lo que llamaban los jueces municipales.
Sí, que fue Carlos Benito Fernández.
Carlos Benito Fernández, el padre de Cathy.
De Cathy Fernández Rondel, la fiscal estatal.
Correcto. Entonces...
Pero era un juez municipal, ya eso no existe. Ya los jueces municipales no existen, existen los jueces del circuito y del condado.
Sí. Entonces se nombró al primer cubano, le di el nombre de Mario Goderich, y a las 3 de la tarde el gobernador ASCIU nombró, se le mandó el resumen naturalmente de Mario, que cuando aquello era librarian de la Universidad de Miami, y lo nombró a las 3 de la tarde. ASCIU hizo varios nombramientos a nivel estatal siempre, y naturalmente el primer político me tocó ser a mí ese 6 de julio de 1972.
Después, ya en noviembre del 1973, tú tienes una elección que es por toda la ciudad. Y hay que explicarle a los oyentes que en aquel entonces, ahora es distinto, en aquel entonces, pues, los comisionados o concejales eran electos por toda la ciudad. Estaba el voto negro, que era el voto afroamericano, estaba el voto cubano, que ya había muchos cubanos, pero muchos no eran todavía ciudadanos, estaban los puertorriqueños, estaban los dominicanos, estaban los americanos, anglos, nacidos, estaba la comunidad judía. ¿Cómo es la elección tuya después que estás en el cargo?
Bueno, pues la verdad es que trabajamos toda la ciudad de Miami. Caminé prácticamente toda la ciudad de Miami en aquel entonces. Hubieron dos o tres cosas que nos dieron bastante popularidad con los hispanos. Uno fue la caída de Allende en Chile, mi viaje a Chile, mi relación con Pinochet y sobre todo con el general, con Gustavo Lee, el jefe de la Fuerza Aérea. Después vino el terremoto de Managua, nuestra participación en el terremoto, el viaje a Managua invitados por el presidente Somoza, la cena que nos dio en su residencia del Retiro, y varios actos que tuvimos de importancia. Uno de ellos, naturalmente, era la gran cantidad de hispanos que estábamos colocando en la ciudad de Miami. Y el rechazo al Herald y a las organizaciones que controlaban el poder en la ciudad de Miami y no querían compartir ese poder con nosotros. Eso me llevó a dos o tres editoriales en contra, donde decían que yo lo que pedía era cuotas, y yo en realidad no pedía cuotas, lo que pedía era que si éramos parte del problema que afectaba a nuestra comunidad, queríamos ser parte de la solución a esos problemas. Así fue como diferentes instituciones como el Greater Miami Chamber of Commerce, el Orange Bowl Committee, el Board of Trustees de la Universidad de Miami, empezaron a nombrar a cubanos prominentes en esos boards. Empezamos a avanzar y nos preparamos también. Sucedió que el alcalde Kennedy tuvo problemas, fue indicted, tuvimos una vacante. En esa vacante propuse a Maurice Ferré para alcalde de Miami, logramos los votos, Ferré cogió la alcaldía y definitivamente eso nos ayudó para ir a las elecciones de noviembre del 73, donde todo el mundo decía que solamente un hispano podía estar en esa comisión y no podían haber dos. Sin embargo, los dos ganamos. Yo tenía 13 contrarios en contra. Cogí 48% en la primera vuelta, por nada me voy, pero en la segunda vuelta gané fácilmente. Y Ferré también salió electo fácilmente alcalde. Y yo creo que en la década de los 70 cambiamos el perfil de lo que es el downtown de Miami. Los tres funcionando juntos, Ferré, el Father Gibson y yo, logramos que Miami cambiara totalmente en esa década.
A partir de que entra Manolo Rebozo como comisionado de la ciudad de Miami, mucha gente se embulla. Y atrás vino la ciudad de Hialeah y después vino Miami Beach y después así sucesivamente. Ya no hay ciudad realmente en el sur de la Florida donde no haya un cubano o haya pasado un cubano.
Correcto, correcto.
Y tú sabes que tú eres el que abriste el camino.
Sí, naturalmente, y me alegro mucho de haberlo hecho, haber cooperado en la forma que cooperamos. Cuando yo entré, Melvin Reese era el city manager, le pregunté cuántos hispanos trabajan en la ciudad de Miami, y me dijo 20 y pico. Hispanos en la ciudad de Miami, 20 y pico. Cuando yo me fui, después de dos periodos, habían casi 1,200 ya trabajando en la ciudad de Miami. Nos convertimos en prácticamente en un buró de empleo también. Naturalmente, las elecciones del 77 fueron arrolladoras. Ahí sacamos más de 20,000 votos, que en aquella oportunidad 20,000 votos eran muchos votos, porque no habían tantos votantes como ahora. Así que se avanzó mucho, Tomás.
Tu visión sobre cómo te gustaría que fuera Cuba en el futuro, Manolo Rebozo, tú que lo has hecho todo.
Bueno, yo recuerdo a la Cuba que teníamos, una Cuba, no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque es una generación que nunca conoció el pasado, la que hay hoy en día en Cuba. nunca disfrutó de una democracia plena. No sé, pero me gustaría que Cuba fuera libre, independiente, donde el voto popular fuera el que se ejerciera. Y no sé, yo creo que los Estados Unidos es un gran ejemplo de cómo se debe de llevar a cabo una democracia.
Yo creo que tú puedes decir que tú encontraste el sueño americano, porque tú llegaste de cubanito y llegaste a lo más alto que en aquel entonces se podía llegar.
Sí, correcto. Es que en este país eso es así. En este país yo creo que todo el que quiere... Yo soy de la opinión de que todo lo que pasa conviene. Hay veces que nos pasan cosas que no estamos de acuerdo con que pasen, pero después que pasa el tiempo nos damos cuenta que era lo correcto y que debió de haber sido así. Y yo estoy satisfecho de vivir en los Estados Unidos, de tener la familia que tengo. Yo creo que lo único que quisiera ver ahora es una Cuba libre, que hemos estado esperando. Ha muerto tanta gente esperando ese deseo y no lo ha podido lograr, que vamos a ver si podemos lograrlo.
Bueno, es Manolo Rebozo. Manolo Rebozo, quizás a ustedes el nombre les suene porque ha sonado mucho, pero es alguien que tiene una historia extraordinaria. Y nosotros quisimos prolongar esta entrevista para poder aprovechar hasta el máximo de sus vivencias, de su historia viva, porque estuvo donde alguna gente hubieran querido estar en momentos determinantes. Estuvo arriesgándose la vida en Cuba, dispuesto a hacerlo otra vez en Playa Girón. Llegó a conocer a los más encumbrados políticos aquí de los Estados Unidos de América y todo porque tenía que ver con Cuba. Su relación con Cuba lo ha acompañado de la mano toda su vida y en definitiva fueron los cubanos los que nos sentimos muy orgullosos cuando aquella vez Manolo Rebozo se convirtió en el primer cubano americano en los Estados Unidos de América, de todos los Estados Unidos de América, de ser un funcionario electo. Manolo, te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros y ojalá que algún día tengamos un libro de todas estas vivencias.
Es posible, pero muchísimas gracias, Tomás. Tú sabes lo que te aprecio y lo que te debemos a ti también mucho los cubanos.
Mañana nos encontramos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.